Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Doctor Fernández.
Wernicka y la Broca. Estimulando tu corteza cerebral.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wernicka y la Broca, el programa donde hablamos sobre temas de la salud que te interesan. Soy Constanza Tapia y es un placer estar con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre las varices, pero antes les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @conceptoradial, también en @wylabroca y en Google Plus como Wernicka y la Broca. Les recuerdo que Wernicka se deletrea Wernicke. Y bueno, comenzamos con el tema de hoy. Para iniciar el programa, es muy importante saber qué son las varices. La insuficiencia venosa crónica, también conocida como varices o venas varicosas, son venas hinchadas a causa de una acumulación anormal de sangre debido a la debilidad a menudo heredada en las paredes y válvulas de las venas superficiales. Esto hace que las venas se ensanchen y se dilaten, de manera que la sangre se acumula fácilmente cuando una persona permanece de pie durante mucho tiempo. Cuando la vena se dilata, no cumple su función. Estas se encargan de realizar el retorno sanguíneo al corazón y eso implica que el flujo tenga que ir contra la gravedad, desde el pie hacia el corazón. Las venas tienen unas válvulas que impiden el retorno de ese flujo sanguíneo hacia el pie y facilitan la subida. Sin embargo, si la vena está dilatada, las válvulas no cumplen su función y el flujo se invierte, lo cual provoca que aumente la dilatación y se produzcan problemas como edemas, también hinchación de la pierna o en fases más avanzadas úlceras, entre otras situaciones. Esta patología es mucho más frecuente en la mujer. La aparición de las varices es hasta 5 veces más frecuente en ellas que en los hombres. Se da habitualmente en las venas de las piernas, sin embargo, también puede afectar al esófago, la región anal y los testículos. ¿Cuál es la causa de las varices? Las venas regresan la sangre al corazón a fin de que pueda redistribuirse al resto del cuerpo. Existen válvulas en las venas que se abren para permitir que la sangre fluya hacia el corazón. En algunas personas es posible que las válvulas dejen de funcionar correctamente, lo que hace que la sangre fluya de nuevo hacia las venas. A menudo esto sucede debido a que las válvulas se han estirado a lo largo de los años. Entonces, se acumula sangre en las venas, lo que hace que éstas se hinchen aún más. Las venas de las piernas son especialmente vulnerables debido a que aquellas venas tienen que funcionar contra la gravedad para hacer que la sangre llegue al corazón. Esto es el motivo por el cual la mayoría de las varices se encuentran en las piernas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las varices? Bueno, estos factores de riesgo incluyen genética, las varices tienden a ser hereditarias, también el sexo, las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar varices. También el embarazo. Los cambios hormonales, la presión del útero y el aumento del volumen de sangre hacen que las varices sean comunes durante el embarazo. Asimismo, la edad es un factor de riesgo. El riesgo de tener varices aumenta con la edad. Alrededor del 50% de las personas mayores de 50 años tienen varices. La obesidad es otro factor. Tener sobrepeso coloca una presión adicional en las venas. Asimismo, el trabajo. Si tu trabajo involucra estar parado durante periodos prolongados sin moverse, tiene más probabilidades de tener varices. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona que padece de varices? Además del perjuicio estético que ocasionan, las varices pueden dar lugar a síntomas variables que afectan de manera distinta según las personas, por lo que no se debe pensar que la ausencia de ciertos síntomas implica que no se tienen varices. Entre los más significativos según avanza la enfermedad destacan los siguientes. Visualización de la red venosa de las piernas, en general pueden verse varices detrás de las rodillas y en la cara interna de piernas, pero al principio no suelen aparecer otros síntomas. También aparece pesadez y cansancio en las piernas, sobre todo cuando se está mucho tiempo inmóvil de pie y a última hora del día. Esto ocurre porque empieza a acumularse la sangre en las venas de las piernas. Normalmente los síntomas mejoran al andar, con el ejercicio y al levantar las piernas. Otro síntoma es el dolor. Este puede ser de intensidad variable según las personas. Normalmente se localiza en los trayectos de las venas afectadas, principalmente el tobillo y la pantorrilla. Puede empezar a aumentar con un simple roce o un golpe de poca importancia. Otros síntomas son los calambres, principalmente ocurren durante la noche. También hormigueos, cuando las piernas permanecen mucho tiempo en la misma postura, por ejemplo en el cine o durante viajes, en autobús o en avión. También una sensación de calor, picor y escozor, principalmente en el tobillo y dorso del pie. Puede evitarse el rascado, pues pueden hacerse heridas con facilidad, al ser la piel más débil por la mala circulación y también por este motivo infectarse con facilidad. Otro síntoma es la hinchazón o edema de los pies y tobillos. Aparece según avanza la enfermedad, al acumularse el líquido extravasado. Al principio disminuye con el reposo, con las piernas elevadas y al levantarse por la mañana, pero poco a poco se vuelve más persistente y puede llegar a ser permanente. Con el avance de la enfermedad, puede ir ascendiendo a lo largo de la pierna. Cambios de coloración en la piel puede ser otro síntoma. Manchas parduzcas o de color violeta que aparecen debido a la salida de glóbulos rojos de las venas afectadas que se acumulan debajo de la piel. Estos cúmulos deterioran la piel y la grasa que está debajo, ocasionando reacciones inflamatorias y dando lugar a zonas endurecidas y dolorosas. Otros síntomas son las venas dilatadas y retorcidas. Al avanzar el deterioro de las venas, estas se van dilatando y alargando, por lo que tienen que hacer curvas para acoplarse al espacio disponible. Por último, pueden aparecer úlceras. Suelen aparecer cerca de los tobillos y con mayor frecuencia en la cara interna. Con frecuencia, resultan bastante dolorosas y difíciles de curar. Se infectan con facilidad, lo que aumenta la dificultad para su curación. A veces son debidas a las lesiones por rascado y otras surgen de forma espontánea. Ahora que sabemos qué son las varices, sus causas, factores y síntomas, vamos con el turno musical, pero antes les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @conceptoradial, también en @wylabroca y en Google Plus como Wernicka y la Broca. Regresamos. Regresamos a Wernicka y la Broca y seguimos hablando sobre las varices. Pero antes les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @wylabroca, también en @conceptoradial y en Google Plus como Wernicka y la Broca. Existen 4 tipos o grados de varices. En las varices grado 1 o varículas, en esta etapa se ven en algunos sitios y a través de la piel las venas finas de color violeta. A veces pueden tener forma estrellada y se denominan arañas vasculares. Por lo general son únicamente un problema de tipo estético, pero en determinadas ocasiones pueden producir sensación de pesadez y cansancio en las piernas. Varices grado 2. Las venas se van haciendo más visibles y empiezan a notarse los primeros síntomas como pesadez y cansancio en las piernas, dolor, calambres, hormigueos, sensación de calor o picores. Varices grado 3. Las venas están más dilatadas y tortuosas. Los síntomas van aumentando progresivamente y aparece hinchazón y edemas. También cambios de coloración en la piel. Y en las varices grado 4 aparecen zonas rojas y úlceras. Las úlceras son difíciles de tratar y pueden infectarse con mucha facilidad. ¿Cómo se diagnostican las varices? A menudo las varices se diagnostican simplemente con un examen médico. A veces se realizan pruebas o procedimientos para determinar la extensión del problema y para descartar otras afecciones. Si usted tiene varices, es posible que tenga que ir con un especialista en medicina vascular o a un cirujano vascular. Estos médicos se especializan en las afecciones de los vasos sanguíneos. También es posible que tenga que ir con un dermatólogo, que es un médico especialista en enfermedades de la piel. Para ver si tiene varices en las piernas, el médico le examinará las piernas mientras usted está de pie o sentada, con las piernas colgando en el aire. El médico puede preguntarle acerca de sus signos o síntomas, entre ellos dolor. El médico puede recomendar que se haga una ecografía Doppler para examinar la circulación de las venas y buscar la presencia de coágulos. En la ecografía Doppler se usan ondas sonoras para obtener imágenes de las estructuras del cuerpo. Durante la prueba, se le pondrá sobre el cuerpo un dispositivo manual que se pasará una y otra vez sobre la zona afectada. El dispositivo envía y recibe ondas sonoras. Una computadora convierte las ondas sonoras en una imagen de la circulación de las arterias y las venas. Es posible que el médico le ordene una angiografía para observar con más detalle cómo circula la sangre por sus venas. Para este procedimiento se inyecta un medio de contraste en las venas. El medio de contraste resalta las venas en las imágenes radiográficas. La angiografía le puede servir al médico para confirmar si usted tiene varices o si se trata de otro problema de salud. Ahora vamos con el turno musical, pero antes les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puede seguir en Twitter como @WYLABROCA, también en @conceptoradial y en Google Plus como Bernica y la Broca. Regresamos. Regresamos a Bernica y la Broca y seguimos hablando sobre las varices. Pero antes les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos puede seguir en Twitter como @WYLABROCA, también en @conceptoradial y en Google Plus como Bernica y la Broca. ¿Cuál es el tratamiento de las varices? Las varices son una enfermedad degenerativa y progresiva, que generalmente no es grave, pero resultan antiestéticas y pueden causar molestias. En muchos casos, el tratamiento de las varices será paliativo, es decir, servirá para aliviar los síntomas y evitar o retrasar su progresión. En otros, puede curarse definitivamente. Debe plantearse el tratamiento en el caso de las varices desarrolladas, las que han producido alteraciones en la piel o grasa subcutánea, y aquellas en las que se quiere evitar futuras complicaciones. Por motivos puramente estéticos, pueden tratarse las varículas o las arañas vasculares. Los tratamientos abarcan medidas físico-higiénicas que consisten en la corrección de los factores que dan lugar a la aparición de varices. No curan las varices, pero mejoran los síntomas y evitan el desarrollo de complicaciones. Se debe controlar el sobrepeso y realizar ejercicios que favorezcan el retorno venoso mediante el desarrollo de la musculatura de las piernas. Es importante la higiene cuidadosa y la hidratación de la piel de las piernas. En la mayoría de los casos es recomendable el uso de medias elásticas de compresión. Fármacos para las varices. Existen numerosos medicamentos que actúan aumentando el tono de la pared venosa o mejorando la reabsorción del exudado, y otros que ayudan a aliviar los síntomas, a tratar las complicaciones. Son fundamentalmente útiles como medidas complementarias al resto de los tratamientos. Entre los medicamentos que más se utilizan en el tratamiento de las varices, destacan los siguientes. Para aumentar el tono venoso. Cuando la vena está afectada por varices, su pared se dilata y debilita. Hay medicamentos que vuelven a dar firmeza a la pared alterada y reducen la extravasación de plasma, proteínas o agua en el tejido que rodea los vasos, impiden la formación de edemas y reducen los ya existentes, como extracto de ginkgo biloba, flavonoides, escina, extracto de centella asiática, extracto de castaño de indias y troxerutina. Anticoagulantes de uso tópico. Impiden la formación de trombos, facilitando la circulación y limitando o eliminando los acúmulos de glóbulos rojos en los tejidos. Para el tratamiento de las complicaciones es necesario administrar también otros medicamentos, entre los que se pueden citar analgésicos para aliviar el dolor, antibióticos que se aplican cuando hay alguna infección y a veces como refuerzo en el tratamiento de las úlceras, anticoagulantes además de los usados localmente, si hay riesgo de trombos, a veces es necesario usarlos a nivel general. Antiinflamatorios para reducir la inflamación, ya sea debido al edema o a otras complicaciones. Cicatrizantes principalmente para el tratamiento de las úlceras varicosas. Corticoides están indicados cuando hay alteraciones en la piel o eczemas. Y diuréticos se utilizan para eliminar líquidos y disminuir la hinchazón de las piernas y los edemas. Hay otros muchos medicamentos que pueden utilizarse en determinados casos en el tratamiento de las varices y dependiendo de la existencia o no de otros procesos patológicos que coincidan en un mismo paciente. También la cirugía se utiliza para tratar las varices. El método tradicional consiste en eliminar las venas afectadas, seccionándolas entre dos ligaduras realizadas en sus extremos y extirpándolas por tracción. Sus ramas colaterales se extraen mediante microincisiones. Este tratamiento emplea varios problemas, pues por una parte requiere anestesia general y se necesita una convalecencia más larga, y por otra, los resultados estéticos no son muy buenos, ocasionan hematomas y dolores, y además con el tiempo pueden volver a aparecer varices afectando a otras venas. Además, al eliminar generalmente la vena safena, se impide la posibilidad de utilizar posteriormente esta para realizar otras intervenciones como un bypass. Es posible a veces, al extraer la vena, que se lesione el nervio safeno, que discurre cerca de ella, produciendo parestesias. La parestesia se define como la sensación anormal de los sentidos o de la sensibilidad general, que se traduce por una sensación de hormigueo y adormecimiento. Microcirugía. Es una técnica más moderna en la que se eliminan únicamente los trayectos afectados mediante incisiones mínimas. Esta técnica tiene varias ventajas sobre la cirugía tradicional, pues se realiza con anestesia local y no precisa estancia hospitalaria. La recuperación es, por lo tanto, casi inmediata. El resultado estético es mejor y al suprimir solo los trayectos afectados, se conserva la posibilidad de utilizar los tramos sanos para un posible bypass. Escleroterapia. Consiste en producir la irritación de las paredes interiores de la vena de manera que ésta se cierre por sí misma, quedando esclerosada, es decir, como un cordón cicatrizado sin sangre en su interior y por lo tanto prácticamente invisible. Su mayor problema es la posibilidad de que, si la esclerosis no es total, la vena, pasado el tiempo, pueda volver a abrirse y dejar fluir la sangre. Aunque el avance de las técnicas está reduciendo de forma muy importante esta posibilidad, también es preciso tener en cuenta que no todas las varices pueden tratarse con esta técnica. La esclerosis se puede conseguir fundamentalmente de dos formas. Esclerosis química: se introducen en las venas sustancias químicas que producen la esclerosis de las mismas. Puede utilizarse varios tipos de sustancias. Líquidos: se introduce una sustancia líquida que irrita la pared de la vena y hace que ésta se esclerose. Espumas: suelen utilizarse los mismos productos que en el caso anterior, pero en forma de espuma, lo que hace que aumente la superficie de contacto y, por tanto, la irritación del endotelio y haya que utilizar menos cantidad. Además, al tener mayor contacto, la esclerosis será más completa. Crioesclerosis: se enfría a muchos grados bajo cero la sustancia esclerosante y esto aumenta su capacidad de irritación del endotelio. Aunque este método debería considerarse como un método mixto, pues es a la vez químico por la sustancia que se inyecta y físico por el frío. Por último, la esclerosis física: se produce la esclerosis de la vena utilizando métodos físicos como la luz o las ondas de radio, que al actuar sobre el endotelio literalmente lo queman, haciendo que las venas prácticamente desaparezcan. Fundamentalmente se diferencia dos tipos: láser o fotoesclerosis y la radiofrecuencia. El láser es un rayo de luz monocromo que es captado específicamente por un color. Las células que tienen ese color absorben la energía luminosa, se calientan y terminan por destruirse por este calentamiento, sin que esta destrucción afecte a los tejidos circundantes. En los tratamientos con láser de las varices, lo que se calienta son los glóbulos rojos, y al transmitir este calor al endotelio, hacen que este se esclerose. Se pueden diferenciar varias formas de aplicación del láser. Láser superficial: se aplica desde el exterior a través de la piel. Se utiliza principalmente para tratar las varículas y arañas vasculares y pequeñas venas superficiales. Está contraindicado en aquellas personas con la piel oscura, en tratamiento con anticoagulantes y en aquellas con tendencia a cicatrización aumentada. Otra forma de aplicar el láser es el endoláser o láser interno. Se introduce a la vena una delgada fibra óptica que durante su recorrido va cerrando la vena afectada. No se permite su utilización en venas excesivamente tortuosas y algunos otros casos. Otra forma de aplicar el láser es la terapia fotodinámica. Es una técnica en la que se combina el láser externo con la esclerosis química, aplicando como sustancia esclerosante un producto que aumenta considerablemente la eficacia del láser, lo que permite aplicar en venas grandes y también en venas tortuosas sin producir daños en la piel. Por último está la radiofrecuencia. Se utilizan ondas de radio que mediante la introducción en la vena de un catéter con dos polos, que son los que transmiten la energía térmica a la pared del endotelio, producen el cierre de la vena. No se puede utilizar en venas muy tortuosas. Ahora vamos con la bitácora.
La bitácora.
Cuidados personales para varices y otros problemas de las venas. La circulación de las venas de las piernas de vuelta al corazón es lenta. La sangre tiende a acumularse en las piernas, especialmente al estar de pie. Como resultado, puede tener varices, hinchazón en las piernas, cambios en la piel o incluso una úlcera. Estos problemas suelen empeorar con el tiempo. Aprenda los cuidados personales que necesita y que puede implementar en su hogar para frenar la aparición de varices, disminuir cualquier molestia y prevenir úlceras cutáneas. Use medias de compresión. Las medias de compresión ayudan con la hinchazón en las piernas. Pueden apretar suavemente las piernas para hacer subir la sangre. Su proveedor de atención médica le ayudará a encontrar dónde comprarlas y cómo usarlas. Reserve tiempo para hacer ejercicio. Haga ejercicios suaves para fortalecer los músculos y hacer circular la sangre pierna arriba. Las siguientes son algunas sugerencias. Recuéstese boca arriba. Mueva las piernas como si estuviera montando una bicicleta. Extienda una pierna hacia arriba y doble la otra pierna. Luego, cambie de pierna. Realice una caminata suave durante aproximadamente 30 minutos, 4 veces a la semana. Y practique natación suave. Nade durante 30 minutos, 4 veces a la semana. Eleve los pies. Elevar las piernas ayuda con el dolor y la hinchazón. Elevar las piernas sobre una almohada cuando esté descansando o durmiendo puede ayudar. Elevar las piernas por encima del nivel del corazón 3 o 4 veces al día durante 15 minutos cada vez puede ayudar. No se siente ni se pare por periodos de tiempo prolongados. Cuando se siente o se pare, flexione y estire las piernas cada par de minutos para mantener la sangre en las piernas circulando de vuelta al corazón. Es importante cuidar de la piel. Mantener la piel bien humectada ayuda a conservarla saludable. Hable con su médico antes de usar cualquier tipo de loción, crema o ungüento antibiótico. No utilice antibióticos tópicos como neomicina, lociones de secado como la calamina, lanolina, un humectante natural, benzocaína u otras cremas que insensibilizan la piel. Tenga cuidado con las úlceras cutáneas en las piernas, especialmente alrededor de los tobillos. Atienda las úlceras de inmediato para prevenir una infección. Ahora vamos con la frase de la semana.
La frase de la semana.
Una buena salud es un deber para ti mismo, para tus contemporáneos, para tus herederos y para el progreso del mundo. Gwendolyn Brooks. Nuestro programa ha llegado a su fin. Gracias por escucharnos. No me despido sin recordarles nuestros datos de contacto. Nos puedes seguir en Twitter como @wilabroca, también en @conceptoradial y en Google Plus como Bernica y la Broca. Yo me despido, soy Constanza Tapia y nos sintonizamos la próxima semana. Esto es Bernica y la Broca. Hasta entonces.
Esto fue Bernica y la Broca. Bernica y la Broca, estimulando tu corteza cerebral.